De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacían tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy el tema va por ahí. Es decir, la carne y el Espíritu. San Pablo, la pelea que tuvo con los judaizantes, sabéis que no son esos señores que querían, cristianos, eran cristianos, se habían convertido al cristianismo, pero no querían de alguna ninguna forma dejar la ley. Cristo sí, pero la circuncisión también, y los otros 600 preceptos que iban anejos a la circuncisión y al judaísmo. San Pablo, pues, se lanzó contra esto. La ley es carne. La ley pertenece a la carne. Y si pertenece a la carne, no tiene poder salvífico, no nos salvará. Es buena en cuanto ha tenido una, no sé, vocación de pedagogo. Nos ha llamado, nos ha mostrado lo que es pecado, lo que no es pecado, nos ha ido educando, eso es la pedagogía, nos ha ido enseñando cosas y caminamos, digamos, entre muletas con la ley, pero nunca llegaremos, porque la ley pues no tiene poder salvífico. Te dice que estás muy mal, pero no te cura, no te sana. Es como muchos psicólogos de hoy, psiquiatras incluso, pues que te dicen que, pues mire, usted tiene esto y esto y esto. Desde a los 3 años ya le brotó a usted el primer brotecito, ese esquizoide, y te lo enseñan todo y te lo dicen todo y te quedas aclarado, pero sin poder de salir de tu rollo, de tu enfermedad. Con lo cual, muchas veces, tanta sabiduría lo que te hace es daño, porque sabes tanto de ti, te interpretas perfectamente, pero yo quiero salvarme, señores, es que yo quiero otra cosa. Yo quiero otra cosa. Y es como si yo ahora, suponed que estáis vosotros todos muertos de hambre, y yo os doy una magnífica conferencia sobre los filetes de ternera. Pues al final seguro que alguno de vosotros surge, se levanta y dice, mire usted, señor, yo lo que quiero es comerme un filete de ternera. Déjeme usted en paz de decirme esas cosas, pues porque... Entonces la ley va por esta línea. La ley nos muestra. Comer una manzana, pues hay dos posibilidades para conocer una manzana: o estudiar botánica o comérsela. A vosotros que os gusta. ¿Cómo se conoce mejor la manzana? ¿Comiéndola o estudiando botánica? Diréis, bueno, pues las dos cosas. Pero bueno, pues esto es a elegir, pues comiéndola. Pues esto es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu va por ahí, por la manzana, por lo sabroso, por lo que se experimenta, por lo que se vive, no por... Y la carne tiende siempre al otro. La carne tiende siempre a hacer ideología, a pensar, a, no sé, a salirse por la tangente, pero nunca a entrar por ese misterio de salvación, que es el misterio que nos señala el Espíritu de Dios. Para San Pablo, el hombre prácticamente es carne. Podemos decir que era hasta pesimista. Pesimista. No es pesimista porque después pone en el espíritu, en la dimensión del espíritu, pone tal poder, tal sugerencia, tal nostalgia, tal escatología, digamos, tantas ganas, tanta esperanza de todo, que no se puede decir que sea un hombre negativo, pero con respecto a lo puramente humano, para San Pablo es objeto de cólera. El hombre, en cuanto hombre, es objeto de cólera. No da demasiada importancia a la educación humana, no da demasiada importancia al esfuerzo humano. Es imposible. Mire, usted no se puede cambiar, usted no se puede convertir, usted no puede llegar a nada. El fruto del Espíritu es otra cosa, viene por otra parte, viene de arriba, viene de una dimensión superior. Es el propio Espíritu Santo el que puede hacer que usted sea amable, que sea esto. Si no, no. Será buena educación, serán factores más o menos ambientales o culturales, pero... Ah, señor, es que, mire usted, cuando citamos todos estos frutos de la carne, iras, rencillas, fornicaciones, follones, líos, orgías, embriagueces, peleas, pues un señor te puede decir, yo soy un señor, yo soy un caballero, yo soy una madame, yo soy una mademoiselle decente. Puede decir uno y una. Y diría San Pablo, sí, tú eres una mademoiselle muy decente, pero eso no quiere decir que no seas un saco de pecado original. Un saco entero de pecado original. ¿Y qué es eso de un saco de pecado original? Pues que tienes un amor propio. Que basta con que te pinchen así para que saltes. A ti no te pisa nadie, a ti no te pisotea nadie. Tienes virgen el pecado original. Tienes virgen la obediencia. Tienes virgen. Todos los frutos del Espíritu los tienes vírgenes. Has tenido amor si te ha convenido. Has tenido paz si te ha convenido. Has tenido esto si te ha convenido. Los frutos de la carne van por ahí, por esa dimensión. Y los frutos del Espíritu para San Pablo, pues para eso nos dice él, hay que haber crucificado la carne con sus pasiones. Hay que haber entrado ya por una dimensión con Jesucristo en la que poco a poco tú vas muriendo a ti mismo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y vas surgiendo a una nueva vida por el poder del Espíritu, por la gracia del Espíritu Santo. Y entonces te van naciendo nuevas actitudes. Y esas nuevas actitudes van definiendo de alguna forma tu personalidad, tu nueva personalidad. La personalidad del cristiano tiene que ser una personalidad, digamos, definida o descrita fundamentalmente por los frutos del Espíritu Santo, por esa alegría, por ese gozo de Dios, por esa perseverancia, por esa fidelidad, por eso, por esas ganas de amor, de lo positivo, por ese entregarse a los demás, por ese no acobardarse ante nada en este mundo, porque sabes que no eres tú el que vas a solucionar los problemas de la vida, ni de ti ni de nadie. Esa sencillez y humildad profunda de aceptar las cosas tal como son y tal como vienen, sencillamente pues porque tú no eres el salvador del mundo. Pero has aprendido a amarlas, has aprendido a querer las cosas sencillas, incluso has aprendido a querer las imperfecciones tuyas, las imperfecciones de la gente. Sabes que ese amor que tú siempre requieres de la gente, porque tú buscas y dices, es que no me quiere, tú sabes ya, el fruto del Espíritu te dice, no pidas tanto amor, no seas tan exigente, que la gente no puede amar tanto, no están muy agobiados todos, si todos tenemos tantos pesos encima. Eso la carne no lo sabe. La carne genera envidias, genera exigencias, genera... Es que tú,
es que no me consideras, es que nunca me haces caso, es que tú... La carne siempre es así de exigente, la carne es así de dura, mientras que el Espíritu Santo, pues, te hace vivir con fuerza y, sobre todo, pues, te da una personalidad que está por encima de tanto detallito y de tanto celo y de tanta cosita, de esas que hacen la convivencia muchas veces tan difícil. No exijas tanto, no pidas tanto, que los demás están muy agobiados también. ¿Qué más quisiéramos todos que amarnos así, a la pasión, al 100%, yo qué sé? Que si no podemos. Si un día te duele el páncreas y al día siguiente te duele el bazo y al día siguiente te duele, no sé, las cápsulas suprarrenales, si es que existen. Y otro día el jefe de la oficina te ha machacado. ¿Quién te puede pedir a ti amor aquel día? ¿Veis cómo la carne tiene una cantidad de floripondios, tiene una cantidad de intríngulis, tiene una cantidad de cosas? Pero lo interesante es ir saliendo de esta maraña frondosa de la carne para ir surgiendo un poquito a otra dimensión más pacífica, a otra dimensión de paz, a otra dimensión del espíritu, a otra dimensión en la que pues tú seas pacificado, porque nosotros no tenemos paz si no somos pacificados. Tenemos que ser suficientemente humildes para eso. Nosotros nunca tendremos paz ni humildad ni nada si no la recibimos. La dimensión del don, eso sí que es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor: revélame, Señor, la dimensión del don, porque en esa dimensión del don es una superación de la carne, y a todas estas cosas, todos estos maleficios, todas estas luchas y contrariedades de la carne, pues ya quedan como bastante tranquilas y bastante sanadas, porque has entrado en otra dimensión distinta. La renovación carismática es un lugar donde se puede descubrir el espíritu. Eso es muy interesante, es lo más bonito que tiene este pueblo. Santa Teresa de Jesús tiene un libro que se titula Las moradas. Hay 7 moradas. Pues las 4 primeras son pura carne. Tienes que luchar contra la carne, dice, está lleno de sabandijas, lleno de culebras, lleno de cosas, y son los pecados, y tienes que luchar contra ellos, tienes que defenderte, porque si no, pues te comen. Ahí están los demonios, los animales inmundos, toda clase de sabandijas, ten cuidado con ellos. Ya en la quinta morada ya se entra como en un espacio nuevo, y el espacio nuevo viene dado no porque tú hayas superado nada, el espacio nuevo te viene dado porque empiezas a recibir algo. Empieza la fase, digamos, como pasiva, la fase de acogida, la fase en la que Dios toma la iniciativa, en la que Dios actúa, en la que va haciendo de ti, poquito a poco, una criatura nueva. Puedes tener grandes experiencias o no puedes tener grandes experiencias, pero el crecimiento en el espíritu siempre sucede en la línea de la superación de lo puramente carnal. No estilo Buda, porque hemos muerto o hemos superado el dolor del mundo. Cuando miráis a Buda, las estatuas de Buda, no sé si habéis ido por allá, por todos esos países, China, Filipinas, la India, Corea, todos esos países, que está lleno de Budas, pero si siempre le pintan gordo, las estatuas que tienen, gordas, gordísimos, y así con los brazos pues como muy relajados, y la carita, o la carota, pero pues es grande, pero de felicidad. Pero esa felicidad del Buda no es la felicidad cristiana, no es fruto del espíritu. El Buda ha logrado superar el maleficio del dolor, del mal, del daño. Y entonces naturalmente se le pinta como un hombre tranquilo, por eso está gordo, porque le aprovechan todos los alimentos, porque ya no tiene ninguna mala digestión, porque ha superado todos esos temas. Pero después ya no sabe dónde ir. Después de haber superado el mal en el mundo, el sufrimiento y el dolor, no sabe dónde ir. Por eso el budismo es una religión, si es que es religión o no técnica, es una religión que después termina en la identificación con el espíritu universal, con el cosmos. Allá, no sé, te identificas con no sé qué, pero pierdes tu personalidad, claro. Eso se llama panteísmo, pierdes tu personalidad. Aquí entre nosotros no. Aquí, cuanto más te metes dentro de ti mismo, cuanto más vas entrando en una dimensión alta de liberación de los problemas de la carne y por lo tanto del dolor y del sufrimiento, vas entrando por una senda que termina en una persona, en una, qué sé yo, en una acogida, en una vocación, en una gracia, en algo que te lleva directamente a un abrazo, a un diálogo total, pero personal, te lleva pues a Dios, al cielo, a Jesucristo. Y siempre vamos en esa línea, siempre se va en esa línea. Por eso Santa Teresa de Jesús en las séptimas moradas ya pues se dan fenómenos místicos como el matrimonio espiritual, dice ella, y todas las cosas que hombre, Dios, que no sé lo que es eso, o sea que no os puedo contar mucho de eso, pero más o menos intuyo por dónde va, porque intuyo que en el espíritu hay infinitas posibilidades según el Espíritu Santo va haciendo de ti o va haciendo en ti que vayas muriendo a muchas cosas de esta vida, porque Él viene, Él va viniendo, y el Señor quiere venir siempre. Como decía antes, la renovación carismática es un lugar precioso para vivir la aventura del Espíritu, porque nosotros, si hemos nacido en este mundo, fundamentalmente es para vivir la aventura del Espíritu. Si no, nos podemos morir a los 88 años sin haber superado nunca la carne. Para San Pablo, el hombre, la antropología de San Pablo tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que es, el alma es todo lo que llamamos psicología, incluida la razón humana. La inteligencia quizá no, porque en el cielo también son inteligentes, pero no son racionales. En el cielo entenderemos, pero no racionalmente. Por eso la razón es parte, en gran parte, es parte de la carne. Y la memoria, todo lo que llamamos psicología, la mente en general, es parte de la carne. Y después la otra parte, para San Pablo, es el espíritu. El espíritu es esa dimensión en la que se vive la fe, en la que se vive la esperanza, el amor, la fe, las virtudes teologales y también los grandes frutos del espíritu, la dimensión de las bienaventuranzas, la dimensión que supera la carne porque ya va contra la carne. Jesucristo desde el espíritu nos dice: dichosos vosotros porque sois pobres, dichosos porque lloráis, dichosos porque, y lo dice tan tranquilo, lo dice tan tranquilo, dichosos los que lloran, dichosos. ¿Se puede entender esto? Sí, en la dimensión del espíritu se puede entender, y se puede entender además con gozo, con gozo, con un gozo maravilloso. Como digo, la gran aventura del espíritu es poder vivir todas estas realidades en tu vida y que verdaderamente pues no te hundan en melancolías o en depresiones o cosas semejantes, sino que te levanten hasta arriba, hasta Dios, hasta la alegría positiva de saber, no sé, que estás llamado a todo, pero en amor personal, no la identificación con el espíritu universal ni nada de eso. Por eso pues para San Pablo está muy claro que el cristiano es un ser llamado al espíritu, a la dimensión del espíritu, de donde brota conducta nueva, brota una dimensión nueva en nuestro obrar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Cuando vives en la dimensión del espíritu, eres capaz de amar incluso si te duele. Como decía Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. ¿Quién puede amar hasta que duela? Solamente en la dimensión del espíritu, en la dimensión de la carne, mira, los defectos de tu mujer te matan. Los defectos de tu marido te destrozan. Al principio no, pero después de un cierto tiempo, pues te destrozan. Los defectos del vecino, los defectos del que trabaja contigo, y hasta tus propios defectos muchas veces. Si no te los disculpas, también te destrozan. Pero cuando se ama en el espíritu, hasta que duela, pues sencillamente es que tenemos otro poder, tenemos otra gracia, tenemos otra dimensión. Y esa dimensión es a la que San Pablo nos invita cuando nos dice, para esto ya no hay ley. Para amar de esa forma ya no necesitamos ley. La ley se ha convertido en Espíritu Santo que habita en tu corazón y va haciendo una obra nueva dentro de ti, el Espíritu Santo. Figuraos, al principio de la renovación tuvimos un retiro de sacerdotes allá en el Tibidabo, estoy hablando por el año 1970 y algo. Éramos 106 sacerdotes. Yo era muy, muy bisoño en todo esto, pero a mí me pusieron como dominico. Dice, bueno, los dominicos, pues habéis estudiado mucho, ¿no? Pues danos una charla. Pero yo todavía no sabía suficiente de lo que hay aquí, del fondo precioso, hondísimo, espiritual que hay en la renovación carismática. Pero en un momento dado se me ocurrió decir una cosa, y fue la siguiente, que la ley nueva, la ley del Nuevo Testamento, es gratia Spiritus Sancti. Ya no hay ley, ya no hay mandamientos, ya no hay nada. Gracia Spiritus Sancti. Y yo cuando dije eso, que lo habría dicho a lo mejor 20.000 veces en mi vida, de repente los 106 curas se ponen a aplaudir. Yo me quedé cortado. Lo habrían oído 1000 veces. 1000 veces. Pero en aquel momento, ungido por el Espíritu Santo, como que se dieron cuenta, vivimos en la dimensión de la gracia. Hemos superado hasta los mandamientos, hemos superado todo. Es el propio Espíritu Santo dentro de nosotros el que va a hacer una obra de santidad siempre que nosotros actuemos, porque Él es el que nos va a guiar a lo más profundo de la acción y a lo más profundo de todo. Decía Teresa de Calcuta, eso que tantas veces os cuento porque yo se lo oí en directo y en vivo, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho el Espíritu Santo en mí, lo ha hecho la gracia de Dios en mí, que en mi propia existencia. Entonces, claro, esta mujer podía hacer millones de cosas maravillosas, podía entregarse y darse todo porque estaba segura, más segura que de su propia existencia, que dentro de ella tenía una fuente de acción única y maravillosa, que era la acción del Espíritu Santo. Por eso decía yo que la renovación carismática es un lugar precioso para entender este misterio, porque aquí nosotros tenemos una experiencia de espíritu y aquí se cultiva de verdad ese don o esa experiencia, esa cercanía, esa obra, ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Estamos en una posibilidad muy buena y en una capacidad de llegar realmente a experimentar esa gran aventura del Espíritu Santo. Para mí, el saber que tengo espíritu, simplemente eso, el saber que tengo espíritu ya es una alegría y un gozo enorme. Que no solamente soy cuerpo y alma, que no solamente soy cuerpo y psicología, sino que hay un espíritu. Y ese espíritu dentro de mí es el espíritu donde el espíritu con mayúscula de Dios hace boda, me toca. Ahí hay una realidad interior que es experimentable. Yo tardé muchísimo en saber que tenía ese espíritu. ¿Por qué? Porque nunca lo sabes hasta que no identificas en tu vida dones que Dios te regala. hasta que no identificas dones. Yo llevaba 15 años de cura y yo no había experimentado ningún don, o no lo sabía, o no lo sabía, no sé, no era consciente de eso. Y ha sido dentro de la renovación carismática. El primer don, ya os lo he contado muchas veces, es estando mi padre en coma, que yo me levantaba y decía, por las noches cuando me tocaba a mí quedarme a velarle, mi padre, parece que no le quiero, que no le quiero, que no se me movía nada dentro de mí, como que mi psicología estaba tan aquietada que no se me movía nada. Y a mí me daba la impresión de que no quería a mi padre y me daba rabia. Hasta que me di cuenta que tenía una paz. ¿Y de dónde me viene esta paz? Y me di cuenta que estaba unida con la oración carismática, con la oración de los miércoles. Y se me hizo la luz. Por primera vez en mi vida identifiqué una cosa. Esta paz que tengo es un don. La recibo, me viene, alguien me la está inyectando. Fue la primera experiencia de don que tuve yo. Después me he dado cuenta que tuve más experiencias, pero yo no la sabía. No la sabía yo, pues, caracterizar. No me había dado cuenta yo que eran dones. Toda la vida es don. Desde que naces, antes de nacer, todo es don. Pero ir descubriendo que tu vida entera es un don de Dios, y ir descubriendo que el Señor, el Espíritu Santo, hace dones en ti maravillosos. Después fui descubriendo durante el primer año de mi renovación carismática más dones que me emocionaban, precisamente porque no era una conquista de mi propio esfuerzo, de mi propia ley, de mi propia pedagogía, sino algo que se me iba dando, que se me iba dando. Y para mí fue muy importante. Y al final, el último mes de ese mismo año, allá por diciembre, un día me desperté a las 2 de la mañana y me desperté así como, no sé, como que en una tormenta espiritual o algo de eso, y a mí me venía al corazón una cosa, y es que existen dones, el don de tal, el don de la paz, el don de esto, pero hay una raíz de todos los dones, y yo no llegaba experimentalmente a esa raíz de todos los dones, y en aquel momento se me hizo claro algo que yo llamaba el don del don, el don de los dones. ¿Cuál es el don de los dones? Y en aquel momento se me hizo claro que el don de todos los dones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones, es la gracia. Y en aquel momento fue cuando yo formulé lo más bello de toda mi vida espiritual. En aquel momento formulé yo esta frase: todo es gracia. Todo es gracia. La salvación del hombre es gracia. Todo es gracia. Desde entonces me he metido en un lío de predicación que ya me habéis oído. Porque llevo predicando esto desde hace 30 años. Más. 32 años. Todo es gracia. Se me quitó el peso de mi carne. Se me quitó el peso de mi ley. Se me quitó el peso de mis preceptos. Para salvarme yo por mí mismo, para conquistarme el cielo, se me quitó el peso y empecé a vivir de esa dimensión que nace de esa raíz de todos los dones, que es el Espíritu Santo. Y entendí aquello que Jesucristo le decía a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Qué bonita esta frase. Si conocieras el don, si yo te pudiera dar a ti, porque Jesucristo, estoy seguro que la miraba aquella mujer con unas ganas terroríficas de poderle dar el don. Si conocieras el don, si yo te pudiera dar el don, si tú tuvieras el alma preparada para recibir el don, si se pudiera derramar sobre ti el don, mira, en este momento te haría absolutamente feliz, porque el corazón de Jesucristo se rompía por aquella mujer, como por ti, como por mí, como por cualquiera de nosotros. Si yo pudiera darte el don. Pero necesitamos trecho, camino, que vaya muriendo en nosotros tantas cosas. Por eso, hermanos, pues vamos a seguir adelante, que el tema es interesante, que es la aventura de la vida. La aventura de la vida es ir experimentando los dones, los frutos del Espíritu Santo. A esto nos llama hoy San Pablo con esa lectura que he leído. Y no hay ninguna persona aquí, de todos los que estéis, que no estéis llamados a esa gran aventura
de experimentar en vuestra vida el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, pues vamos a por ello. Que no lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos hacer o dejar que Dios lo haga. Sí podemos. También con gracia, también por la gracia, pero estamos en un lugar donde pueden suceder en nosotros, a lo largo del tiempo, grandes maravillas en esta dimensión. Gloria a Dios.